Año 1854. Fallece nuestro filósofo Schelling. También se declara el dogma de la Inmaculada Concepción de María por Pío IX. El mismo año nace el escritor irlandés Oscar Wilde, quien escribió la famosa novela El retrato de Dorian Gray. Se inventa el teléfono y también en 1854 Robert Schumann compone las variaciones Fantasma para piano, que es su última obra antes de ser internado en un manicomio. Curso de Filosofía. El segundo Schelling. Con este audio ya acabamos el ciclo acerca de nuestro alemán. Y vamos a cubrir el periodo menos productivo y de decadencia, en realidad, de Schelling. Dos fases podremos encontrar entre la primera década del siglo XIX y su fallecimiento en 1854. Es la fase de la libertad y la fase de filosofía positiva. 1. Fase de filosofía de la libertad. A partir de 1804, el propio Schelling irá abandonando progresivamente el carácter marcadamente panteísta de su sistema del idealismo. En esta línea irá afirmando cada vez más el ser sobre el pensar, y se interrogará, más allá de la identidad absoluta, por la idea de un Dios trascendente. ¿Existe en realidad o no? Se mostrará además en este momento el importante influjo y empuje que recibe por su descubrimiento del neoplatonismo. Esa separación con la fase anterior se encuentra ya en Filosofía y Religión, un opúsculo en el que Schelling introduce precisamente el término ruptura para explicar el surgimiento de la existencia finita. Efectivamente, el origen del mundo material no puede explicarse ni mediante la creación ni mediante la emanación, pues entonces habría que pensar en Dios como la causa de la imperfección y del mal que encierra el mundo. Schelling apela entonces al concepto de caída cósmica, que fue empleado en la mística por Jacob Behme para explicar el surgimiento del mundo. Desde esa noción, el origen del mundo material solo puede explicarse por un trastorno o violenta separación del absoluto. No hay transición continua del absoluto a lo real, afirma. El origen del mundo sensible solo es pensable como una completa ruptura del absoluto por medio de un salto. Ruptura que no tiene lugar en el tiempo. ya que el absoluto es la realidad total, este mundo finito, descrito como producto de una caída ontológica, será considerado sólo como apariencia o imagen del primero. Sigue abierto entonces el problema del estatuto ontológico de lo finito, problema que el idealismo alemán no podrá terminar de resolver. Se entiende así la siguiente afirmación de Schelling: este mundo no contiene nada que no sea absoluto, ideal, alma pura, natura, naturans. La caída a la que acaba de aludirse para explicar el origen del mundo material, que es la natura naturata, no implica disminución alguna del ser absoluto, que es la natura naturans, ya que el orbe de la finitud no es sino una imagen de la propia infinitud absoluta. En el absoluto, las cosas siguen teniendo una existencia ideal y eterna. Su aparición en el mundo visible implica su explicación, siguiendo ahora la terminología platónica, como mezcla de ser y de no ser. Dentro de este espíritu gnóstico, Schelling escribió su obra Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana de 1807, obra en la que trata de dar una nueva elaboración de su pensamiento a la luz de la idea de libertad. En esta obra responde además a la acusación de panteísmo que pesaba sobre su sistema. Ante esta querella, Federico matiza el significado de la idea de panteísmo. En efecto, por tal puede entenderse la identidad estricta del mundo visible con Dios, o bien que las cosas finitas no existen, sino que sólo puede atribuírsele el ser a la unidad divina indiferenciada. Ahora bien, él no habría sostenido ninguno de los dos extremos. Su sistema ciertamente ha afirmado una unidad creadora, Dios o el absoluto que se revela y manifiesta en el mundo. No obstante, aunque esta manifestación es inmanente a la divinidad, es distinguible de ella, tal como en la lógica de la implicación se distinguen el antecedente y el consecuente. El panteísmo schellingiano reside entonces en su afirmación de la inmanencia de todas las cosas en Dios, no dejando lugar para una consideración del ser de lo finito en cuanto tal ser. Además, su explicación del surgimiento de la multiplicidad no salva el escollo de la necesidad, mientras que en una filosofía de corte creacionista y que admita la trascendencia divina, se afirma la contingencia de los seres finitos en cuanto están sujetos al libre designio de un Dios creador. Y el problema queda, por lo tanto, abierto para el sistema de Schelling. 2. Filosofía positiva o de la religión. Tras la fase de la libertad, la fase gnóstica, se inicia el último periodo del pensamiento de nuestro profesor. Este viene determinado por el auge que había tomado la filosofía de Hegel y la consiguiente reflexión de Schelling sobre el idealismo absoluto de aquel. Así, en 1934, en el prólogo a la traducción alemana de Fragmentos filosóficos de Cousin, critica duramente la identificación hegeliana entre lo ideal y lo real. Rechaza también su intento de dar vida al concepto lógico y su pretensión de deducir la realidad de las cosas a partir del concepto. Desde la defensa de la distinción entre lógica y metafísica, nuestro alemán orientará finalmente su pensamiento enfrentándose a aquella filosofía puramente racional o negativa, intentando desarrollar una filosofía más positiva. Esta última se encuentra ampliamente esbozada en sus dos cursos, Filosofía de la mitología y Filosofía de la revelación, fruto de sus lecciones como profesor en Berlín, y que junto a la introducción ocupan 4 volúmenes. Dentro de este periodo escribe asimismo su obra sobre la historia de la moderna filosofía y la exposición del empirismo filosófico de 1836. La noción de una filosofía positiva es aplicada primero al tema de la religión, aunque Schelling piensa que abarca a toda la metafísica. La tesis principal de este nuevo enfoque quiere dar a la filosofía una explicación desde el principio supremo de toda la realidad. La filosofía negativa o puramente racional partiría de Dios como esencia o idea absoluta y no podría, por tanto, explicar la existencia de las cosas. La filosofía positiva, en cambio, parte de Dios como lo que existe, como acto, ser existencial o señor del ser. Un Dios así muestra su realidad independientemente de la idea. En las obras mencionadas, Schelling se aplicará a mostrar el modo en que se lleva a cabo la manifestación visible de Dios. Primero a través de la mitología, que correspondería al momento inferior del devenir de Dios. Después a través de la revelación, que representa a Dios como voluntad libre y como infinito. Nuestro profesor no durará en subsumir tanto la mitología como la revelación en el concepto común de religión filosófica, que representaría para él el estadio más elevado de la razón. De ahí que pueda afirmarse que Federico no llegó nunca a superar el idealismo inmanentista y de corte panteísta que ya desde el principio se halla presente en su sistema filosófico. Tres conclusiones acerca del pensamiento de Schelling. Se hace difícil formular un juicio sobre la filosofía de Schelling. Su movilidad, sus cambios de opinión, ha desconcertado a los lectores más pacientes y su brusco viraje final llegó a irritar a muchos. En su época dio lo mejor de sí mismo, entre 1799 y 1803, que fue su periodo como profesor en Jena. Hegel mismo tuvo mucho que aprender de esta fase del pensamiento de Schelling. Luego, su éxito fue declinando de manera paulatina mientras ascendía de modo lento pero constante el astro de Hegel, que a partir de 1818 polarizará toda la atención cultural filosófica en Alemania. Quizá Schelling haya sido el pensador que mejor expresó las inquietudes románticas, el streben, aquel tender incesante, aquel continuo adelantarse dejando atrás el producto de la propia creación para buscar otro, siempre nuevo. El sistema del idealismo trascendental sigue siendo su obra más acabada, pero en su mayor parte constituye un compendio general de cosas que ya habían dicho sus predecesores, Kant o Fichte, mejor expresada, quizá, y todas sus novedades se concentran en menos de 30 páginas. Las ideas geniales acerca del arte y la intuición artística. No obstante, esta obra es la expresión y el símbolo de un periodo y, junto con algunos escritos sobre filosofía de la naturaleza, en su Exposición de mi sistema y en el Bruno, que reflejan la fase de la filosofía de la identidad, nos ofrece lo mejor de Schelling, ya que el talante teosófico del penúltimo periodo limita en cierto modo los horizontes del filósofo, mientras que sus últimas obras fueron publicadas ya con carácter póstumo. Hegel consagrará el esquema historiográfico según el cual Fichte representaría el idealismo subjetivo, Schelling el idealismo objetivo y el propio Hegel el idealismo absoluto como tríada dialéctica de tesis, antítesis y síntesis, en la que la síntesis supera la tesis y la antítesis y las penetra en su verdad. Tal esquema resulta inadecuado desde el punto de vista histórico, porque ni Fichte ni Schelling en sí mismos, esto es, considerados en su efectiva dimensión histórica, se ajustan a él en realidad. Si uno se limita a considerar lo que de ellos tomó su propia época, tal simplificación se convierte en plausible, con las oportunas reservas. De este modo, Hegel se imponía como aquel que volvía a ofrecer potenciados los descubrimientos de Fichte y de Schelling, rescatándolos de su unilateralidad y transformándolos en un auténtico conocimiento sistemático y científico de lo absoluto. Schelling, con los virajes sorprendentes de su última época, dio al traste con una brillantez que había alcanzado a principios de siglo. Fin de la lección.